Seguimos en esta mañana con la serie que dimos inicio en días pasados sobre el papel de Satanás y su obra y sus estrategias que está operando en el mundo. Y sin duda que las mujeres en esta mañana pensarán, pues me invitaron hoy o no faltamos porque hoy era el día de la mamá. Y casualmente, quizás tengo que añadir intencionalmente, voy a omitir los primeros pasajes del capítulo 3 de Génesis para aprovechar la ocasión de este domingo. Por eso vamos a centrarnos en esta mañana en Génesis 3:16. Vamos a omitir, pero vamos a regresar después en otra ocasión, si Dios nos permite, porque no queremos interrumpir esta serie que tiene que ver con Satanás y sus acciones. Si tienen su Biblia, acompáñenme para... voy a leerlo el versículo 16 nuevamente. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Noten la primera palabra antes de los dos puntos. A la mujer dijo. Muy importante. Dios fue quien lo dijo. Así que en esta mañana nos aventuramos en una parte de las consecuencias de la caída, la maldición que Dios trajo, la sentencia que trajo Dios sobre la mujer. Ya anteriormente fue sobre la serpiente, hablando por supuesto de Satanás, pero hoy nos enfocaremos para tratar con la mujer. Pero como una forma de piso o de alfombra, déjenme presentarles un panorama sobre el cual vamos a caminar en esta mañana. Lo vamos a volver a repetir, si Dios permite, la próxima vez que trate sobre el mismo tema de las obras de Satanás. Déjenme poner algunos pasajes como un piso donde vamos a caminar para que tengamos más claridad de lo que vamos a hablar, porque hoy vamos a hablar de la mujer, por supuesto. Entonces, hay algunas palabras que se encuentran en la Escritura que tienen que ver con la obra del enemigo. Maquinaciones, ya la mencionábamos la vez pasada, maquinaciones. Segunda de Corintios 2:11. ¿Qué significa maquinaciones? Es como se conoce un ardid del enemigo, tramar algo oculto dirigido para hacer mal, maquinaciones, algo que se planea, que se trama, algo oculto dirigido para hacer mal. La otra palabra es astucia, segunda de Corintios 11:3. Astucia, habilidad para engañar con el fin de lograr un propósito. Cuando hablamos que el diablo es astuto, estamos hablando de la habilidad para engañar con el fin de lograr un propósito. Cuando hablamos de personas en el mundo de negocios, decimos que son bien astutos. Estamos hablando de que son muy hábiles para engañar con el fin de lograr su propósito. Negocios sucios, fraudulentos, pero tiene astucia la persona. Acechanzas. Efesios 6:11. ¿Qué quiere decir acechanzas? Engaño o artificio para hacer daño a otro. Ahora, estas tres palabras se identifican con Satanás: sus maquinaciones, su astucia, sus acechanzas. Y todo esto lo logra a través del engaño. Y para el engaño usa, por supuesto, las mentiras. Las mentiras. hasta hace milagros, pero son engañosos. El pecado, dice la Biblia, es engañoso. Las riquezas son engañosos. Siempre te presenta el enemigo lo atractivo y lo inmediato, pero te oculta sus consecuencias. Te presenta todo lo atractivo que tiene el pecado, los placeres, pero no te dice cuáles son las consecuencias que vas a enfrentar. Es lo que se conoce como la engañosa seducción del poder, del pecado, de las riquezas operadas directamente por Satanás. Lo cambias lo temporal por lo eterno, el placer carnal por el gozo. Esta es la obra malévola, usando, como mencionamos, maquinaciones, astucia, acechanzas, engaño. Esto tiene que ver precisamente con el tema de esta mañana. Y vamos a seguir más en otra ocasión, ampliando más y mirando estos pasajes que mencionaba en esta mañana. Hoy, este día, nacionalmente, ahora ya no sé si decir las o los feministas están de plácemes. Los que hablan del derecho de la mujer están muy felices porque han logrado muchos avances dentro de la cultura, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Hoy, cuando dicen que se honran a las mamás, y esto se ha distorsionado de tal manera que muchos ya lo hemos aceptado como una cosa muy natural. Frases que han surgido y están circulando constantemente en el mundo. Happy wife, happy life, dicen. Mantén contenta a tu mujer, así también vas a estar contento tú, vas a estar feliz. The ladies first. Cuando viajan en el metro o en el autobús, dicen que tienen que darle lugar a las damas. Cuando se sube al carro, tiene que abrirle las puertas. También. Claro, las mujeres están muy contentas ahorita. Sus chocolates, por supuesto, no deben de faltar. Sus flores. Ni con el pétalo de una rosa debe de tocar a una mujer. Madre, solo una. Bueno, son frases muy tontas que han afectado mucho precisamente y han incrementado mucho más el pecado y el daño en la sociedad. Porque eso no es cierto. Todo esto ha afectado grandemente y ha dañado la visión bíblica. Ha dañado mucho. Por ejemplo, este día la historia, como se conoce el Día de la Madre, la comenzó esta señora Anna Jarvis. Era hija de un pastor. Esta mujer comenzó, y ojo para las mujeres, para que no se sientan mal, este no fue el propósito que está en estos días. Esto sucedió cuando estaba la guerra civil en Estados Unidos. Y esta hija de ministro comenzó este trabajo para ayudar a las viudas de los soldados que estaban cayendo en la guerra de los del norte con los del sur. Y esta mujer comenzó a reunir a mujeres porque estaban viudas. Acababan de perder su esposo, estaban sufriendo, cómo ayudar a sus niños. Entonces la reunió a las mujeres y comenzó a apoyarlas, a ayudarlas en esto. Y de ahí surgió esta idea. Pero sucede que cuando esta misma mujer se dio cuenta que se comenzó a comercializar abusando de las emociones de la época y de siempre ha habido con la mujer, no faltó alguien con inteligencia, con la astucia que acabamos de mirar esta mañana, astuto el comerciante, el hombre de negocios, quiso explotar esto, el Día de la Mamá, que ahora se conoce así, que no era así. Quiso explotar lo que estaba haciendo esta hija del ministro y comenzó el comercio. Entonces, esta hija del ministro, cuando se dio cuenta de ello, tenía sus ahorros ella y su padre también ministro, su dinero lo juntaron la hija y el papá para buscar cosas legales para revertir y anular lo que ella había comenzado con buen propósito. O sea, quiso anular el día de la mamá, que ahora se conoce así, que no era así de esa manera en esos días. Lo quiso anular, pero no se pudo. Vino el presidente Wilson y lo decretó que el segundo domingo del mes de mayo era el Día Nacional del Día de la Madre. Y así es como ya lo conocemos ahora. Y a partir de entonces se dice que ni la Navidad se puede comparar con el comercio que es en estos días. Se gasta más en estos días que en la misma Navidad. ¿Qué tan fuerte es todo esto? Es que están apelando mucho a las emociones. Las emociones es el blanco que está apuntando el enemigo. Yo como pastor me ha tocado hablar con algunas personas. Pero vea, cómo los sentimientos, las emociones han distorsionado la palabra de Dios. Entonces, en estos días cuando todo este tipo de festividad, y cuidado si no le hacemos una fiesta a la mamá o a la mujer, porque se ofende. En las iglesias se acostumbra todavía en algunas celebrar este día dándoles premios a las mamás que tienen más hijos. Deberíamos de reprenderlas porque tuvieron muchos hijos y no saben criarlos ni mantenerlos. Pero las están premiando. La abuelita dice, estoy feliz porque ya mis hijas me dieron muchos nietos. Aunque los nietos los consiguieron por medio de la fornicación. Se acostó su hija con un hombre, no se casaron, han cometido fornicación, pero la abuela feliz porque ya le dieron nietos. Otra vez, están distorsionando la visión bíblica, porque ese no es el lenguaje de Dios. ¿Sí me están siguiendo, hermanas? Qué bueno que oímos amén todavía. Una comprensión correcta de la enseñanza bíblica expone el verdadero orden que debe de haber en la vida de la mujer. Una comprensión correcta de la enseñanza bíblica para corregir todo este tipo de frases inventadas por la cultura manejada por el Dios de este mundo. ¿Quién es? Satanás. Ahora, esto es un movimiento feminista que ha creado mucho daño a la familia. Pero todo está alimentado precisamente por la fuerza diabólica, el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, como lo llama la Escritura, y el hombre lo ha aceptado gustosamente. Entonces todo esto ha dañado. Y por eso la mujer la han afectado mucho. La han afectado mucho. Y de paso se llevaron al hombre también. Se lo llevaron también. El tema de esta mañana está basado en dos preguntas. O dos declaraciones, más bien, no son preguntas, son dos declaraciones. A ver cómo la entiende. La primera. Un hombre que ama a su esposa, ella se sujeta a él. ¿Es cierto? Déjeme pintárselo a la inversa. Una esposa que se sujeta a su esposo será amada. ¿Cuál le gusta más, hermanas? ¿La primera o la segunda? Déjeme repetírselas. Un hombre que ama a su esposa, ella se sujetará a él. O una esposa que se sujeta a su esposo será amada. ¿Lo sometemos a votación? ¿Qué es mejor para ustedes? ¿La primera o la segunda? Escuchen el sermón y después sacan conclusiones. Vayamos al libro de los comienzos, de los orígenes. Quiere decir Génesis, quiere decir comienzo, orígenes. Vamos allá. Porque ya el cristianismo mismo ha sido afectado también su visión bíblica. Y déjame confesarlo, yo caí, hice algunas cosas en el pasado, precisamente cayendo en este remolino que ha traído los grupos religiosos, con un retoque cristiano, pero siendo arrastrado en la misma corriente. Pero gracias a Dios que hay tiempo de rectificar y aprender. Entonces, arrancamos en esta mañana. Dios dijo, quédese bien con esto, hermanas. Dios dijo, el capítulo 3 de Génesis, a la mujer dijo, el 13, Dios dijo a la mujer, no es invento de los hombres, no es una ocurrencia de alguien, Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, nosotros decimos amén a lo que Dios dijo. Veamos la sentencia de Dios entonces. Veamos la sentencia de Dios. La maldición que trajo por el pecado. Primero, versículo 16, la primera frase. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. La primera frase. Dolores. Bueno, eso no tenemos que explicar mucho. Las que son madres ya saben. Dolores. ¿Qué significa eso? Pero lo sorprendente es esto. Es mejor que lo entiendan, mujeres, y que lo acepten. ¿Fue Dios quien lo dijo? Y Dios en este caso no puso la para sumar, hablando de matemáticas, aquí puso la multiplicación. Multiplicaré tus dolores. Note, no son pocos los dolores de la madre, son muchos, porque Dios dice multiplicaré en gran manera. No son dolores comunes, son gran manera los dolores que va a enfrentar la madre, la mujer. Lo sabemos desde que la mujer concibe, desde que queda embarazada, comienzan sus dolores. Ya saben eso las mujeres, sus dolores de cabeza, sus mareos, sus vómitos, y el esposo tiene que lidiar con eso también. Al lado de una mujer gruñona con todos estos achaques. Cuando da luz, se oyen los gritos desde aquí hasta Los Ángeles. Después de que da luz, viene la angustia al verlos crecer, van por caminos torcidos. Enfermedades, mucha angustia. Hoy muy temprano me llamaron de Puebla, un joven de menos de 30 años murió, y hablé con la mamá de mi familia, mi sobrino. Dice, no tomó mucho. Hubo ayer una fiesta, tomó poco, comió, y a las 5 de la mañana dejó de respirar. Tiene 28 años. Está destrozada la mamá y mi hermano también. Bueno, esto es parte. Hay dolor. Bueno, Dios dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores. Tu embarazo y cuando des a luz para criarlos. Mira, hermano, a pesar de todos los avances de la ciencia, no trates de esconderte, mujer. Tienes que enfrentar los dolores porque es la sentencia de Dios por el pecado. Así que las que están aquí todavía no se casan y anhelan ser pronto mamás, ya saben a lo que van a entrar.
Sí, hay consuelo cuando dan a luz, dice, se sienten contentas, dice la Escritura, porque han dado a luz un hijo, pero eso conlleva con muchos dolores. Muchos, muchos dolores. Por lo tanto, hermanas, mujeres, jóvenes, todavía señoritas, que aún todavía no entran en esa etapa tan hermosa, eso es lo que les espera. Tal vez con esto se calmen un poquito las hormonas después de oír este sermón, pero esta es la realidad. ¿Cuándo va a terminar sus dolores? Hasta que usted se muera, porque sus hijos, no importa que estén casados, sigue sufriendo por ellos. Va a seguir sufriendo. No puede evitarlo porque es parte de la sentencia de Dios. Es parte de la maldición de Dios por haber pecado. No se puede evitar. Puedes buscar muchas formas de partos que se han inventado, pero no vas a quitar, no vas a eliminar lo que es consecuencia de tu pecado. Esto es parte de la sentencia de Dios. Dolores, dolores. ¿Cuánto tienen que pasar por allí? ¿A quién vas a culpar de eso? Es que mi esposo no me entiende. No, no, no. Consecuencia de tu pecado. Es parte de la maldición de Dios que tienes que enfrentarlo. Has pecado contra Dios. Y esto es parte que tienes que cargar cada día hasta el final. Estamos honrando a las madres este día, ¿eh? La segunda frase. Va subiendo de intensidad aquí el pasaje. La segunda frase del 16. Y tu deseo será para tu marido. Se dice, o se traduce, literalmente estaba buscando, investigando, tu voluntad será sujeta a tu marido. Esto es lo que rechazan abiertamente las mujeres. Pues ya con los dolores son suficientes. Pues viene otro. Tu deseo será para tu marido. Otra vez. Otra vez. Volvemos a lo mismo. Tu voluntad será sujeta a tu marido. Y mientras no lo aprenda la mujer, este es el conflicto de los siglos. Aquí comenzó la guerra de los sexos. Génesis 3. Aquí comenzó la guerra de los sexos. ¿Quién va a guiar a quién? ¿El hombre va a guiar a la mujer o la mujer al hombre? Desde ahí comenzó esto. Y mientras no lo entiendan, no lo aprendan y no lo acepten, la vida va a ser más dolorosa, mujeres. Va a ser más dolorosa. Tu deseo será para tu marido. Y el marido pecador no está dándole lo que la mujer quiere. Por eso la mujer se refugia en sus novelas. ¿Cómo yo quisiera que fuera así mi marido, mi matrimonio, como la novela? Se abrazan, se besan y tanta cosa que hacen ahí, lo tratan bien, así. Se contentan con eso. Porque no lo tienen en la casa. ¿Qué van a hacer? Hemos hablado de William Carey. Su esposa siempre tuvo mucha oposición para el servicio que el hermano llevó a cabo en la India. Perdió la razón la esposa. No quería apoyarlo. Wesley, otro que batalló mucho con su esposa. Un día dice que lo encontraron, venía saliendo de la oficina la señora y traía cabellos en la mano. Pobre Wesley, estaba quedando calvo. Y otro que no se ha mencionado mucho es Hudson Taylor, misionero a la China. El primero fue Morris, el que fue a la China. Este le siguió, Hudson Taylor, a la China. Él fue médico inglés. Fue de misionero a la China. ¿Y cuánto reproche siempre enfrentó de su esposa? Siempre decía, tienes para ayudar a otros enfermos, pero no ayudas a tu propia niña, una hija que tenía él. siempre vivió con ese reproche hasta el final. La señora siempre quiso manejar a Taylor. Este hombre se disfrazó viviendo como los chinos, cambió su indumentaria, su ropa, se dejó el pelo crecer, se peinaba como los chinos, algo que fue muy grave para la esposa. Toda su vida fue una lucha continua. Ella siempre quiso guiar. Tu deseo, esposa, será para tu marido. Yo sé que tu orgullo es lastimado y no admites un segundo lugar. Siempre quieres ser el número uno. Por eso hay conflicto. Por eso hay conflicto, precisamente. Porque no admites un segundo lugar. Tienes sueños, tienes ambiciones. Tu esposo no tiene el amor perfecto. ¿Quieres toda su atención? ¿La quieres solamente para ti? Y lamentablemente, no la tienes y nunca la vas a tener. De una vez, acéptalo. El amor de tu esposo es imperfecto. Eso nos tocará, si Dios permite, el Día del Padre. Hablaremos, aquí Génesis 3 también tiene su parte para el hombre. Él es un amor imperfecto. Y es mejor que vayas a tu casa, busques tu diccionario, en inglés, en español o en chino, lo que tú quieras, pero busca la palabra sumisión o sujeción, estúdiala bien para que la entiendas. Esta es una palabra que tienes que aprender, comprender y aceptarla. ¿Difícil? Bueno, otra vez, la maldición por el pecado. Si no hubieras pecado, Eva, o hija de Eva, descendiente de Eva, la sumisión sería gozosa como ayuda, según Génesis 2. Serías la ayuda para Adán. Pero después, Génesis 3:1, comienza la sentencia por haber comido el fruto prohibido. Entonces, esa palabra es muy difícil aceptarla. En este país, y ahora en casi ya muchos países de la tierra, están diciendo los derechos de las mujeres, están reclamando ahora. Hay abuso sexual, abuso físico, abuso verbal. Bueno, ya lo han clasificado de tantas maneras que ya el hombre ya no puede decirle nada a la esposa porque te echó la policía, ¿eh? Me dijiste una palabra, me estás lastimando mis emociones. ¿Qué vamos a hacer con esto? Es que somos iguales, dice la mujer. Bueno, en lo que le conviene somos iguales. Cuando le conviene, usa primera de Pedro 3. Ay, no, yo soy muy frágil, trátame con cuidadito, ¿eh? Pero cuando no le conviene, se va a Gálatas 3. Somos iguales. Para Dios no hay hombre ni hay mujer. Hasta se los aprenden esos dos versículos de memoria para usarlo cuando le conviene. O como dicen, 50 y 50. Para Dios no existe eso. Para Dios no existe igualdad. Está hablando en la relación con Dios, sí, pero en cuanto al orden establecido por Dios, Dios lo ha definido y lo ha establecido nuestro Dios. No olviden, Dios lo dijo. Pero es que se ha sembrado la enemistad entre Dios o la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Hay enemistad también entre el esposo y la esposa, y es porque ella usurpó el rol que el esposo tenía. Tomó el liderazgo al comer y perdió su posición de gozosa sumisión a Dios. ¿No se han puesto a pensar? Mire Génesis 2. 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Oye, note bien la palabra para que lo entendamos bien. Mandó Jehová Dios al hombre. Eva aún no ha sido creada, aún no ha sido formada. Dios se lo dijo al hombre. Mire el 21. Entonces Jehová Dios hizo caer su sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Todavía no había sido creada la mujer. Dios solamente le dijo al hombre. Pero ahora vaya al capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Mire, ella, la serpiente, Satanás, se dirigió a la mujer. No con Adán, y Eva fue la que entabló este diálogo. Fue fácil presa. Solamente Eva repitió lo que Adán, su esposo, le había dicho. Y es como Eva dijo: pues bueno, es que Adán me dijo que el día que coma de ese fruto voy a morir. Es lo que me dijo Adán. Y pero ella le añadió, dice el 3:3:3, no comeréis de él ni le tocaréis. Bueno, eso no lo dijo Adán, lo dijo ella. Vea lo grave de todo esto. Cuando esta mujer está en enemistad, ella tomó el lugar que le corresponde al esposo, no tomó consejo del esposo y comió del fruto. Comió del fruto. ¿Por qué no preguntó al esposo? Vamos a mirar después, la próxima vez, si Dios nos permite, cómo el esposo fue seducido también por haberle hecho caso a la señora. Vino el problema, y cuando se comete el pecado, Dios trata con Adán, no le llama la atención a ella sino a él, porque el trato que Dios había hecho era con él, precisamente con Adán. Entonces, tu deseo será para tu marido, tu voluntad va a ser de esa manera siempre. Por eso es el conflicto de los siglos. Ella quiere lo que quiere. Quiere independencia, quiere libertad, quiere tomar decisiones, quiere autoridad, quiere liderazgo, quiere todo eso. Y por eso hay conflicto. Por eso hay conflicto, porque ella quiere. ¿Se recuerda 1 Corintios 7? Dice que el hombre debe agradar a su mujer. Es muy difícil complacer, porque si le complace aquí, al rato quiere un poquito más acá, luego quiere otro poquito. Es insaciable. Uno de los finados predicadores, el doctor McGee, en una exposición que hace de Isaías 3, versículo 12, dice: cuando una mujer llega a gobernar, se convierte en una tragedia. Y es que ahí habla de eso. Dios está reprendiendo a Israel y dice: ¡ay, cuando gobiernan las mujeres! Dice este hermano: no le des mucho amor, porque se vuelven cínicas y crueles y despiadadas. Y sí, mírenlo, cuántos hombres son como unos títeres. Están invirtiendo totalmente el orden establecido por Dios. Por eso es un conflicto continuo. Es un conflicto constantemente. No vas a tener todo lo que quieres, esposa. Jovencitas, abre bien los ojos. ¿Con quién? Abre bien los ojos. Ahora, si eres muy creída, jovencita, todavía no te casas, tienes un carácter fuerte, dominante, tal vez por eso no se te acercan ni las moscas. Tienes que aprender, tu voluntad se va a sujetar a la de tu marido. Es el decreto de Dios. Es lo que Dios dijo como consecuencia del pecado. O sea, es una sentencia de Dios. No lo podemos cambiar. El hombre, por tratar de complacer, ha caído víctima de todo ese tipo de cultura, ha hecho cosas para tratar de agradar a la Señora, como dicen, para llevar la fiesta en paz. Trata al hombre, viene, se acomide, le lava los trastes, le hace esto, le pasa pache y todo, a ver. Y la mujer dice, no, eso todavía no es suficiente. Primero me amas, pues ponte a cocinar también. Y el pobre hombre, pues dice, pues, todo esté tranquilo. Y ahí va, y ahí va. Y piensa que la mujer ha ganado terreno. No, se ha denigrado porque está tomando un lugar que no le corresponde. Se está denigrando, cayendo tan bajo que está enfrentando a su Creador. Porque Dios ya dio su palabra. La tercera frase que está en el versículo 16, la última: y él se enseñoreará de ti. Él se enseñoreará de ti. Déjenme ponérselos en español, bien fácil. Esposa, jovencita, tu esposo será tu señor. Así. Él se va a enseñorear de ti. Él será tu señor. Ahora, cuando no se ha entendido la esposa, la mujer no ha querido tomar el lugar asignado por Dios, el hombre se ha convertido en un tirano autoritario, porque como hay conflicto, en el segundo punto que miramos, hay un conflicto, llega al punto cuando el hombre ha tomado la posición de un tirano. Por eso hay, las mujeres han abusado mucho, esclavas se han convertido en muchos lugares, precisamente por lo mismo. O algunos, más fácil, que no llegan a ese extremo, simplemente se separan. Por eso no hay matrimonios sólidos, estables. Pero en tercer lugar, esta frase que miramos del verso 16 es el decreto divino. Es como cuando el presidente tiene la autoridad, no tienen que someterlo a votación. Con la autoridad que tiene el presidente, firma. Yo autorizo que va a ser de esa manera. Dios, su decreto dice, es así. Punto. Tú vas a estar luchando en conflicto constante con tu esposo, pero por decreto mío, yo lo he decretado ya, que él se enseñoreará de ti. ¿Qué les parece, mujeres, hermanas? Amén. Esto es lo que Dios ha dicho en su palabra. Esto es lo que Dios ha decretado. Consecuencia del pecado. Se enseñoreará de ti. Va a reinar, va a dominar, va a ser el Señor. En el Nuevo Testamento lo presenta con otras frases. Vamos a ampliar mucho más adelante. Así que jóvenes, señoritas, tal vez tal joven aquí se siente, dice, qué bueno que escuchan esto, muchachos, el sermón, ¿verdad? Tengo más asegurada, ¿sí? Pero cuando lleguemos el otro pasaje, vamos a hablar del hombre, también tiene igual, una sentencia también para él. Dios tiene también una sentencia para él, y también es muy dolorosa también. Ahora, cuando es decreto de Dios, no tienes argumentos contra esto. No tienes ningún argumento. Puedes inventarlos, crearlos o querer malinterpretar alguna parte de la Biblia. Pero, hermanas, particularmente, si a ustedes les cuesta mucho por su orgullo, porque cuando hablamos de aceptar el decreto de Dios, estamos hablando de sumisión, ¿cuesta eso? ¿Por qué no vas a la casa o en tu Biblia, en la concordancia, miras ahí las palabras sujeción, sumisión también, y vas a ver que esto es el decreto de nuestro Dios? Y cuando lo entiendes, la vida va a ser mucho más fácil. Va a ser mucho más fácil. Pero entiéndelo. Esto es consecuencia del pecado. No te sientas mal, hermano. No te sientas mal. Esto es parte de la consecuencia del pecado. Raza caída en el pecado que vivimos. Todos tenemos esta lucha. Digo, cuando veamos lo del hombre, también es algo muy drástico también para el hombre. Pero ese es el decreto de Dios. No lo podemos cambiar. Entonces, las consecuencias del pecado, a la mujer le dijo eso: él se enseñoreará de ti. ¿Por qué? Ahora, Dios pone ese tipo de cosas bien específicas, y San Pablo lo amplía más en la época que él escribe Pablo. Busquen Primera de Timoteo capítulo 2, por favor. Capítulo 2. Ahora, antes de entrar en esto, déjenme aclararles estas cosas, antes de leer estos versículos. Lo escribió San Pablo. Ok. San Pablo es apóstol. Tiene autoridad apostólica. Es palabra inspirada por Dios. Para que lo vean, tiene la autoridad apostólica. Por lo tanto, nosotros lo aceptamos. Si un hombre aquí en la tierra, como el Papa, dice que cuando él habla ex cátedra, él es infalible, dice. Quiere decir que él no se equivoca. Cada vez que habla ex cátedra el Papa, todo lo que él dice, no se equivoca en absoluto. Bueno, eso no es cierto. Solamente Dios es infalible. Y si Pablo está diciendo esto, lo deja bien claro. Capítulo 2 de Primera de Timoteo, versículo 9. Está hablando en el contexto de la iglesia local, la asamblea de creyentes, cuando se reúnen, todo lo que su papel de la esposa, y dice el versículo 9: asimismo que las mujeres se vistan, habla de su atavío, su ropa, ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, y lo que se evita y lo que debe uno de ponerse, dice, buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Habla de la ropa. Luego, ¿cómo va a ser instruida? ¿Cómo va a aprender? La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Y mire el 12. Terminantemente, Dios nos dice a través de San Pablo: no permito a la mujer enseñar. No hay pastoras, definitivamente. No hay pastoras. No hay pastoras. Dice San Pablo: no permito a la mujer enseñar. No permito. ¿Ustedes escucharían aquí una pastora que venga a predicarles? Digo, yo no, ¿eh? Ella se viene aquí, yo me voy. Eso es antibíblico. No es correcto. Nada, nada. Por eso a veces los pastores ponen, pastores Alejandro Hernández y Elizabeth Hernández. No, no, no. Pastor y la esposa del pastor. No pastora. San Pablo lo deja bien claro. No permito a la mujer enseñar. Pues estamos hablando de Génesis 3. Él se enseñará de ti. El hombre es el que va a enseñar. No se permite que una mujer sea pastora dentro de la iglesia. Un hombre es el que debe de ser. Y no es por capricho del hombre. Es por decreto otra vez de Dios. Es el decreto de Dios. No vamos a cuestionar eso. Otra cosa, dice el versículo 12: no permito que ejerza dominio sobre el hombre. Esas mujeres dominantes. Escuche el verso 12. No permito que la mujer domine al hombre. Hermano, ¿cuántos hombres quisieran servir bien en la iglesia y la esposa es un estorbo, queriendo dominar, queriendo estorbar la obra que Dios quiere hacer a través del hombre? Mujeres, tengan mucho cuidado. No saben con quién están metiéndose. Con el dueño de la iglesia. y el dueño de la iglesia es el que murió por ella, nuestro Señor. Cuando ustedes toman una posición y quieren dominar, se están metiendo en problemas con la cabeza de la iglesia. Por eso, acepte lo que Dios ha decretado ya. Él se enseñoreará, es el decreto de Dios. Y luego aquí da las razones teológicas, en Timoteo, aquí donde estamos. La primera razón, el versículo 13, porque Adán fue formado primero. Otra vez, esa es la razón que da el apóstol Pablo. Adán fue formado primero. Otra razón teológica es, Adán no fue engañado, dice el versículo 14. La mujer fue la que fue engañada. ¿Cómo vas a creerle también si se pone a enseñar? Vaya a una iglesia donde la mujer es una pastora y va a mirar la autoridad que tiene esa mujer en la iglesia. Y se contagia que las mujeres que están allá también se le sublevan al marido en la casa. Porque miran a la mujer con autoridad enseñando, esas mujeres también en la casa van y le dicen al marido, cuando el marido quiere decir algo, no, la hermana dijo, la pastora dijo, así que calladito, te miran más bonito, esposo. Y el pobre, para llevar la fiesta en paz, okay, mi amor, lo que tú digas. Qué tontos son esos. Pero es otra vez, están distorsionando el orden establecido por nuestro Dios. Esta es la sentencia de Dios. Por eso dice, no admito que la mujer enseñe, no admito que la mujer se enseñore del hombre, que lo domine. O sea, Pablo está diciendo, no permito a las feministas que entren. Déjenme terminar en esta mañana, después de tantas flores que les hemos echado a las mamás. Quiero terminar con tres preguntas. La primera, ¿aceptarás el decreto divino o persistirás en la batalla por el lugar que perdiste por tu pecado? Según Génesis 2. ¿Aceptarás el decreto divino o persistirás en la batalla por el lugar que perdiste por tu pecado? ¿Quieres seguir compitiendo por la autoridad que Dios no te la asignó? ¿El liderazgo, la guianza no te la asignó a ti? Si quieres persistir, quiero que entiendas esto. No es una oposición a tu esposo. Es una oposición a una sentencia que Dios ha dado. No es a tu esposo. No le estás amargando la vida, sino estás oponiéndote a lo que Dios ha establecido. Número 2, la segunda pregunta. ¿Imitarás a una mujer piadosa como Sara en su carácter? Primera de Pedro 3. Búsquelo porque quiero señalarles una frase ahí. Primera de Pedro 3. Ahí habla de lo frágil que es la mujer. Pero quiero que miren el 3:3 habla del vestido. Pero vean el 4. Dice otra vez, ¿de qué se deben de vestir las mujeres piadosas? Dice que tu atavío sea, dice, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible. Pero mira la última frase, la que quería que la notaran. Que es de grande estima delante de Dios. Y el hombre también, claro que para el hombre sería mucho alivio también. Mucho alivio vivir con alguien que tenga un espíritu afable. En inglés usa la palabra gentil y quieto. Afable, gentil, quieto. No como la leona en la casa, Luego, quieren. No. un espíritu afable. Ahora, esta mujer piadosa de la cual estamos aquí hablando, usted va, luego comienzan sus argumentos, ¿eh? Sí, pero es que Abraham también era bien suave con ella. Por eso lo llamaba Señor. Se portaba bien, Abraham. No es cierto, miren la vida de él. También es un mentiroso, Abraham. Tenía una que otra amiga también él. Y todavía Sara le llamaba mi Señor. Así que, hermanas, por favor, llámele Señor a su esposo este día, ¿eh? Tres. La tercera pregunta para terminar. ¿Adoptarás el lugar asignado por tu Creador para tu rol de esposa? ¿Sumisión? ¿Sujeción? No olvides que eres frágil y esta es tu responsabilidad delante de Dios. ¿O continuarás en la lucha, siendo soberbia y rebelde al decreto de Dios? ¿Continuarás en la guerra de los sexos y a ver quién domina? Solamente debes de entenderlo. No es contra tu esposo, es contra Dios. Dios dice en Romanos 13 que toda autoridad que ha sido instituida, pues es por Dios. Los gobiernos, en la iglesia, en el hogar, toda autoridad ha sido constituida por Dios. No es capricho de hombres. Felicidades, hermanas. Esperamos que Dios, a través de su palabra, el Espíritu de Dios, haya ministrado a sus vidas y que humildemente vengan delante de Dios en este día y le digan: Padre, gracias por enseñarme, por quebrantar mi corazón, por quebrantar mi soberbia, por darme cuenta dónde debo de estar, dónde tú quieres que yo esté. Y será mucho más fácil cuando nos sometemos a la voluntad de Dios. Amén, hermanas. Vamos a estar de pie para terminar en esta hora. Señor, muchas gracias en esta mañana, Padre. Te adoramos por tu palabra. Te exaltamos, Padre, porque tu diseño es perfecto, Señor. Nadie puede alterarlo. Señor, pueden levantarse argumentos, como dice tu palabra en 2 de Corintios 10, Padre, todo aquello que se opone al conocimiento de Dios, pero habrán de ser derribados esos argumentos porque son influenciados por el príncipe de este mundo, Señor. Ayúdanos en esta mañana, especialmente a las hermanas casadas y a las jovencitas que también añoran un día formar un hogar, Señor. Que desde ahora puedan entender cuál es el lugar que tú has asignado para ellos, Señor. No es para mal de ellas, es para el bien de ellas, mi Dios. Serán amadas, serán protegidas, como frágiles que son delante de tus ojos, Señor. Mi Dios, te ruego por cada una de ellas en esta mañana. Nuestro Dios, te bendecimos, porque tu plan es perfecto, Señor. Y ayúdanos también a los hombres para entender cuál es nuestra posición, que tu palabra también nos enseña, Señor, ahí en Génesis 3. Te adoramos y te bendecimos en este día, mi Dios, en el nombre bendito de Cristo.